Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, el nuevo espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambientalista en nuestros oyentes. La editorial.
Vamos oficialmente a iniciar nuestra campaña por la defensa y la vida de la Reserva Tomás Van der Hamel.
Nosotros creemos que es mucho mejor que crezca en 6.000 hectáreas con transporte masivo, con miles de hectáreas de parques, y no que esos mismos ciudadanos tengan que irse 20, 30 kilómetros más lejos a ocupar no 6.000 hectáreas, sino 25 o 30.000 hectáreas.
Bogotá no está en venta. Bogotá no está en venta. Bogotá no está en venta.
Solo 7,8% de los terrenos que hoy están comprendidos por la Reserva Forestal Van der Hamel realmente tienen un valor ambiental que requiera ser protegido. Lo demás, como lo hemos mostrado, son en este momento invernaderos.
Porque estoy convencido de que pues, la Reserva Tomás Van der Hamel es el único espacio que garantiza la conectividad ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá.
La Reserva Tomás Van der Hamel es el centro de debate por estos días en nuestro país. Esta reserva, que fue declarada en 2011 por la Corporación Autónoma Regional CAR como un territorio de reserva forestal, pretende ser intervenida por el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para lo que él llama Ciudad Norte, un proyecto de vivienda para 1,5 millones de personas. Según los ambientalistas, esta reserva, que a simple vista parece un potrero con unas pocas vacas y unos pequeños cultivos de flores, es una zona muy importante, ya que su restauración rehabilitaría lo que sería el segundo pulmón de Bogotá. Pero, ¿qué hay detrás de este proyecto? ¿Qué pasará con la reserva? ¿Y cuáles serían las consecuencias para la ciudad?
Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico por estos días, pero de mucho interés especialmente para los bogotanos, y es la urbanización de la Reserva Tomás Van der Hamel. Se trata del proyecto Ciudad Norte, una intervención a 5.000 hectáreas en las que, según el alcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, podría construirse vivienda para 1.5 millones de personas, con ciclorrutas, parques, escuelas y espacios verdes para los habitantes de esta zona. Pero realmente, ¿qué implicaciones tiene este proyecto? Económicos, ambientales y sociales. Y para hablar de este tema, hemos invitado en Somos Planeta a Gonzalo Andrade. Él es profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos contextualizará con la Reserva Tomás Van der Hamel y nos hablará de su importancia para la ciudad y las consecuencias de urbanizar esta reserva. Profesor Andrade, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Somos Planetas y desde aquí de la emisora de la UN Radio de la Universidad Nacional. Básicamente la Reserva Tomás Van der Hamel es una zona que está en lo que denominamos el borde norte de Bogotá, entre el límite de Bogotá y el municipio de Chía. Esta reserva tiene un tamaño de 1.395 hectáreas, y está dividida, digámoslo así, fue aprobada por el acuerdo 011 del 2010, teniendo como base 13 trabajos de investigación que se hicieron que soportan la declaratoria de la reserva, y su plan de manejo se acordó en el año 2014 con el acuerdo 022 de la CAR. La reserva tiene pues ese tamaño de 1.395 hectáreas, de las cuales 5.6 están dedicadas a una zona de preservación del patrimonio natural. En esta zona tenemos plantaciones naturales de flora, tenemos algunos cuerpos de agua muy importantes, superficiales, y tenemos más o menos unas 600 especies de plantas, más o menos unas 400 especies de musgos, de criptógamas y de todo este grupo de musgos que están en la zona. En su mayoría son plantas nativas de la zona. Tenemos más o menos unas especies endémicas de mamíferos que viven única y exclusivamente en la zona de la reserva. Tenemos 23 especies de mariposas, de las cuales hay dos nuevas que son nuevas para la ciencia, es decir, que nunca se habían descubierto en la faz de la Tierra y aparecen aquí para la reserva Thomas Van der Hamen, y así sucesivamente para cada uno de los grupos de la flora y de la fauna. En esa otra pedazo de la reserva, aparte de esos 5.8 hectáreas, tenemos un 50% que está dedicado a una zona de restauración, que dice claramente el plan de manejo aprobado por la CAR, que es una zona en donde tenemos que comenzar a devolver a sus condiciones naturales el ecosistema. En el año de 1801, Alexander von Humboldt, cuando estuvo en Colombia, para esa época la Nueva Granada, estudió la flora de ese sitio y en sus narraciones habla que estudió los bosques del Cerro de Torca y el Cerro de la Conejera y el Cerro y el borde del río Bogotá. Esa zona originalmente era una zona de bosques naturales. Hoy en día tenemos una zona llena de invernaderos, llenas de otras cosas que hacen parte de lo que sería una reserva. A eso es lo que llamamos la restauración del ecosistema, bajo unas estrategias ecológicas, lograr convertir nuevamente ese 50% de la reserva en sus condiciones naturales. Y eso tiene un proceso, y en el plan de manejo se dan unas etapas de cómo se debe trabajar para poder tener en esa zona del borde norte de Bogotá una zona de pulmón para la salud de los habitantes de la sabana de Bogotá, no solamente del distrito capital, porque lo otro es que esta discusión se ha dado más hacia el distrito capital, pero al estar en el límite entre Cota, Chía y el distrito capital, esto también está beneficiando a los habitantes de Cota, Chía y los municipios aledaños. El 33% de la reserva también está destinado a una zona que se llama la zona del uso sostenible. Dentro de la reserva hay actividades agrícolas, y inclusive el plan de manejo habla de que en la reserva podemos hacer actividades agrícolas, pero desde el punto de vista de uso sostenible de lo que tenemos en esa zona, con unas condiciones controladas de riego sobre los agroecosistemas, sobre los distintos pastos que se puedan dar ahí, tener sellos ecológicos que permitan que haya algo que sea ecológicamente producido, ecológicamente sustentado, la producción de lo que se haga desde el punto de vista agrícola en esa zona. Y hay un 9.9% de esos 1.395 hectáreas que son patrimonio cultural, que ya hay un acuerdo de la CAN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en donde reconoce frente a la Hacienda de la Conejera una gran zona de patrimonio cultural que hay sumergido en la reserva. Es decir, eso está reconocido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Eso es lo que es la reserva Thomas Van der Hamen, y esa es parte de la importancia de lo que tenemos ahí. Si uno mira la propuesta que hace el Distrito Capital a través de su alcalde y el señor secretario de Ambiente y de Planeación, ellos lo que están planteando es que en 6.000 hectáreas necesitan 18.000 hectáreas para el crecimiento urbano de la ciudad, y entonces han pensado y eso es lo que llaman el proyecto de Ciudad Paz, en donde hablan de Ciudad Mosquera, de Ciudad Soacha y de Ciudad Norte. En Ciudad Norte, de esas 18.000 hectáreas que ellos quieren encontrar en la sabana de Bogotá para construir vivienda, han pensado que en esas 6.000 hectáreas pueden hacer su desarrollo de Ciudad Norte, en donde lo que pretenden es construir dentro de esas 1.395 hectáreas para ocupar las 6.000 hectáreas totales, Ciudad Norte, en donde quieren construir unos edificios de 12 pisos para albergar cerca de 90 apartamentos y cualquier cantidad de familias en esa zona, desconociendo completamente las riquezas en flora y fauna que hay en el sitio. O sea, con ese solamente 5.8% ya hay unas riquezas dentro del polígono de la reserva Tomás Van der Hamen, pero también tenemos unas riquezas de aguas subterráneas en la zona con los trabajos que hizo Sergio Gaviria, profesor de la Universidad Nacional, como punto de la declaratoria de la reserva, en donde encontró que hay conectividad en el agua que está por debajo de la reserva. Encontró que en épocas secas, por ejemplo, el nivel freático de la reserva, de la zona de la reserva y de sus sitios aledaños, es alto en épocas secas. Entonces casi que ellos llegan a la conclusión de que en todo el año el nivel freático es completamente alto en la zona. Entonces uno dice, ¿cómo van a construir edificios de 12 pisos, de 93 apartamentos, en donde entre edificio y edificio calculan 200 metros de distancia, que los van a sembrar de árboles? Y entonces el nivel freático va a comenzar afectando los edificios que tenemos en la zona. Por lo mismo, si la reserva Tomás Van der Hamen, que es lo que plantea el Distrito Capital, la quieren prácticamente desaparecer y reemplazar por esos espacios de 200 metros que quieren construir entre edificio y edificio, y ellos dicen que eso va a reemplazar lo que es la reserva Tomás Van der Hamen, se cae de su propio peso, porque no hay elementos que nos permitan sustentar esa medida, como si hay elementos que nos permitan sustentar el mantenimiento de la reserva Tomás Van der Hamen en esas 1.395 hectáreas. Yo creo que el Distrito Capital lo que tiene que hacer, y el alcalde Peñalosa lo que tiene que hacer, es pensar en dónde puede construir su ciudad paz, teniendo la paz con el medio ambiente y sin tocar la reserva Tomás Van der Hamen.
En Somos Planeta, datos y cifras.
En la reserva Tomás Van der Hamen se han realizado más de 50 estudios en los que se ha encontrado que las coberturas vegetales divididas en bosques, pastizales y humedales contienen una enorme diversidad, con un total de 486 especies, que con líquenes, musgos y hepáticas aumentan a 514 especies, de las cuales el 80% son nativas de la reserva. Se encontraron 6 especies de reptiles en la zona oriental del polígono de la reserva, que no están en ninguna otra zona de la ciudad. Se hallaron 23 especies de mariposas, 3 familias y 6 subfamilias. Lo más importante es que se descubrieron 2 especies nuevas para la ciencia, solo conocidas hasta ahora. Las aves vinculadas a los ecosistemas del bosque, pastizales y humedales indican una actividad muy importante de conexión con los ecosistemas de los cerros orientales y de los cerros de Suba, Cota y Chía. Y para continuar con nuestro programa, hemos invitado al profesor Alexis Jaramillo, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos estará hablando de la importancia hídrica que tiene la reserva Tomás Van der Hamen. Profesor Alexis, le damos la bienvenida a Somos Planeta y cuéntenos, ¿cómo está compuesta la reserva Tomás Van der Hamen, hablando de la parte hídrica, del agua, de lo que contiene esta reserva?
Buenos días, Diego. La reserva representa solo tan solo 14 kilómetros de la extensión de lo que es el Distrito Capital, que es 1.775 kilómetros. Y si lo comparamos con el área de la ciudad, tan solo representa el 3.4% de la extensión del área urbana. Entonces mira que es absolutamente limitado su extensión. Cuando miramos la reserva y miramos el territorio, podemos observar que la reserva se ubica entre los cerros orientales del río Bogotá. Pero también estratégicamente observamos lo que son los humedales de la Conejera y unos cerros que pertenecen al sistema de la Conejera, también de la Formación Guadalupe, que están ahí pegados. Por lo tanto, es una zona bastante interesante. Hay una serie de estudios que se han hecho desde el año 57. Hubach en el 57 ya plantea unos modelos para la sabana de Bogotá en aguas subterráneas. Luego en el 69, Ingeo Minas hace unos estudios de aguas subterráneas para la sabana, en su momento con los pocos pozos que había. Y ten presente que la sabana ha sido sobreexplotada históricamente en aguas subterráneas. Absolutamente sobreexplotada. Pero falta información. No toda la información, porque es que yo hago estudios sobre consensos históricos. Y yo hago discusiones y hago valoraciones sobre históricos, no sobre lo que tengo hoy en día. Ya para el 84, Giesta con Ingeo Minas hace unas perforaciones, evalúa la potencialidad de la profundidad de lo que es la sabana, y hay unas oscilaciones de máxima profundidad de estos acuíferos que son cuaternarios alrededor de 350 metros, ¿cierto? Pero que oscila dependiendo de la zona de la sabana de Bogotá donde yo me ubique. Entonces ten presente que el acuífero, ¿qué es? Es una especie de esponja donde capto agua, así de sencillo, y donde tengo diferentes materiales que guardan el agua. Tengo arcillas, tengo arenas, ¿cierto? En las perforaciones de Ojistra se observa perfectamente que las partes más basales, o sea, las partes más profundas, tengo paquetes arenosos, pero en la parte superficial tengo intercalaciones de paquetes de arenas. Se habla de que no hay conectividad. Ahí hay un problema. Eso no se ha demostrado. Porque hay unos estudios que en los estudios de Hubach y unos cortes que hizo y en los estudios que hizo Lobo Guerrero muestran ciertas zonas de la sabana de Bogotá pegadas a los cerros orientales y en un cinturón de 4 o 5 kilómetros donde se ve perfectamente conectividad de los acuíferos arenosos con los cerros orientales. O sea que esa negativa que no hay conectividad, no sé de dónde la deducen. Además, tengamos en cuenta lo siguiente, que si yo tengo ese cerro ubicado al lado del humedal de la Conejera, ese cerro también tengo alrededor materiales gruesos, por lo tanto, no sabemos cómo es la conectividad, pero sabemos que sí existe. Hay unos estudios de Velosa Franco, en el 2013, hechos para el Distrito Capital de Bogotá, donde demuestra para la zona conectividad e infiltración. Entonces no puedes decir que no hay conectividad, porque ya en el 2013 ya hablan que en esa zona de la reserva hay movimiento de aguas en la parte subsuperficial. Y eso que no hemos tenido en cuenta los trabajos de Frálaga y Obregón en el 2012, una tesis doctoral, que ellos plantean para la sabana unas tasas de infiltración bastante interesantes, de 81 milímetros al año a 110 milímetros al año. Y ten presente que para la sabana otros estudios de infiltración han oscilado alrededor de 8 milímetros al año en un lacar, para el Dama 13 milímetros al año, para Ingeo Minas 38, 45 milímetros al año. Entonces date cuenta que hay infiltración. Los datos más bajos han sido para valores institucionales, pero para los otros no. Entonces hay una serie de estudios en el territorio que se tienen que analizar. Es interesante mirar que hacia el 2011, en la de 2009-2010, la CAR hace una serie de trabajos para el territorio también y demuestra que en esa zona tengo también infiltración. Pero lo más curioso, en unos informes realizados para el 2010, realizados por la Secretaría del Medio Ambiente de Bogotá, no se muestra ningún inventario de pozos para el territorio de la zona de la reserva. Entonces, ¿de dónde deducen ese montón de datos de que no hay, de que las capas no tienen transmisividad o no tengo permeabilidad? Entonces, es preocupante la especulación, ¿cierto? Te estoy hablando sobre datos y sobre estudios que existen y que están publicados. Entonces, el trabajo de Pérez Despreciado en el 2000, el trabajo de Álvarez Osejo en el 97, o sea que la sabana tiene estudios. Entonces, lo que hace falta un poquito más de análisis de esos estudios y mirar cómo se soluciona el problema. Pero eso de que la reserva no tiene riqueza acuífera es una falacia muy grande. Otro problema que tenemos añadido, ¿cierto?, es el siguiente, que en la sabana de Bogotá, la mayoría de los estudios, casi todos, tienen un consenso. Falta estudios de modelación de la parte del subsuelo. Todos, desde el año 80 hasta el 2013. Inclusive el estudio de la Secretaría dice que faltan datos para poder establecer modelos lógicos para el territorio. Entonces hago una pregunta, entre 2013 y 2015 tenemos un hueco de 2 años, ¿ya aparecen datos? ¿Y ya podemos hablar entonces de que tenemos un modelo cuando no se tenía antes? Cuando en el 2013 ya se empieza a hablar de cosas muy concretas en el estudio de Frálaga. Y hay una cosa muy particular. En todos los estudios se demuestra que los niveles piezométricos de los pozos existentes muestran pérdida de capacidad. O sea, se han deprimido entre 3, 6 a 20 metros en algunos territorios. Entonces no pueden decir que el daño, que esa zona no es de conservación. Entonces hay que mirar, hay que hacer más, un poquito más críticos. Yo creo que el agua subterránea es un elemento vital, que es un medio abiótico. El suelo es vital y es abiótico. Pero veamos que ese es el sustento de la parte biótica. Por lo tanto, todos esos sistemas de humedales también depende de él. ¿Cómo va a ser la respuesta de los humedales? Lo mismo que está pasando en los humedales del occidente de Bogotá, en la zona de Tintar, el Burro y demás, que son zonas absolutamente degradadas que están tratando de recuperarlas, pero ¿cómo se van a recuperar si por dónde no hay de dónde entrar agua, maestro? Entonces, démonos cuenta que el problema es más complejo, porque es que el subsuelo es valioso, pero es que el subsuelo soporta lo que es el corredor ambiental que está encima, que es lo vegetal y es la fauna. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista crítico. Además, otra crítica que me parece valiosa. No podemos ver que es que eso es un peladero o una zona que son pastizales. No. Las políticas de Estado tienen que generar a que eso se vuelva un parque, a que sea una zona absolutamente reforestada, a que se recupere el territorio. Porque es que es lo único que le dejamos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos en el territorio. No va a quedar más. O vamos a generar una losa de concreto donde no vamos a permitir la infiltración de agua, donde vamos a reducir mucho más la capacidad de los acuíferos que tenemos bajo el subsuelo. Entonces, es una crítica bastante, bastante dura, ¿cierto? Y más preocupante aún cuando salen a decir que ninguna reserva es intocable. Eso me parece absolutamente preocupante.
¿Cuáles serían, profesor Alexis, las consecuencias más graves en este caso si se llegara a poner un ladrillo sobre la reserva?
Pues hombre, muy sencillo, no tienes infiltración, no tienes agua que entre al sistema. Todas las aguas se van automáticamente por sistemas ingenieriles de drenaje al río Bogotá. Los celos se secarán, hermano. Ese es el problema más crítico. La otra pregunta es, en la exposición que está colgada en YouTube del señor alcalde, dice que hay una serie de pozos que se sellarán. Pues la cuestión es, hombre, en los estudios del 2013 no hay presencia de pozos en el territorio. Entonces, los problemas es la pérdida de infiltración, la pérdida de cobertura y lo que eso conlleva. El efecto reflejo, el efecto concreto. Entonces, hombre, estamos condenando también al río Bogotá de una manera indirecta.
Y a su vez, el agua de...
Y estamos condenando la poca biota que tenemos. Porque, qué pesar, la poca fauna que está en los pocos humedales que tenemos de superficie están ahogados en esos espacios intraurbanos absolutamente limitantes, y que la presión constructiva tú ves que lo estás agobiando, como lo ves en los humedales del occidente de Bogotá. Ese es el reflejo. Entonces, más aún peligroso es que tapar esos territorios, cubrirlos completamente, reduzca los niveles piezométricos y dañe la estabilidad del acuífero como tal. Que dicen que no existe. No, sí existe. Y hay datos de conductividad, hay datos de movilidad. Entonces, hay que tener cuidado con esas aseveraciones en su momento, porque eso es absolutamente preocupante para la ciudad. Hombre, estamos hablando de un 3% de la extensión de la ciudad. Eso no es nada. Eso no es nada en preservación. Y está estratégicamente ubicada porque es que está en la zona de expansión. O sea que eso, si lo dejamos, va a quedar en la mitad de la ciudad de Bogotá. Así de sencillo. Pero si tapamos ese poco vestigio y ese poco futuro que tenemos de poder tener ecosistemas sanos en la ciudad, pues hombre, apaguemos y vamos.
Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en nuestra misión de Somos Planeta. Recuerde que los contenidos de este programa pueden consultarlos en www.unradio.unal.edu.com. Este debate apenas comienza, el alcalde quiere ejecutar este proyecto, pero los estudios que se han realizado en esta reserva, que son más de 51, demuestran que será un atropello contra el medio ambiente y contra la ciudad. Seguiremos pendientes de este tema. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que les habló Diego Alfonso y al señor Manuel Durango le agradecemos por la producción. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más Somos Planeta.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.